Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
Esta también es música que escucha la chaviza. Se llama Make You Mine de Madison Beer y que se estrenó apenas este año, este 2024. Y como estoy hablando de chaviza, pues obviamente ya estamos las cuatro.
Chavorrucas.
No, hombre, chavitas, chavitas. Andrea, Adelaida, por supuesto, para hablar de Enneagrama el día de hoy. Porque, ¿cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos ver esas red flags de cada una de las personalidades cuando se están desintegrando, cuando van al lado oscuro? No veas hacia la luz. A ver, cuéntenos, por favor, ¿cómo le podemos hacer? Bienvenidas.
Hola, hola. Hola, hola. Bienvenida.
Bienvenida a mí. Me gusta estar aquí. Bienvenida a mí misma.
Veamos cuáles son los focos rojos. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando te distraes, como ahorita, por ejemplo. Bueno, exactamente. Es ver cómo todas las personalidades tenemos focos rojos en donde dicen, a ver, hello, ¿dónde andas? Súbete, porque se acuerdan que siempre hemos platicado de que la personalidad puede estar sana, promedio o tóxica. Uh-huh. Entonces, de repente el Enneagrama es muy sabio y te dice, a ver, estos son los comportamientos que haces para saber que vas para abajo.
Oye, ¿okay? ¿Puedo interrumpir un ratito? Porque cuando hablamos de los niveles de integración en la clase, todo mundo, o en las empresas, todo mundo te dice, yo creo que estoy en el 1 o en el 2. O sea, nadie se ubica donde realmente estamos, ¿no? Como que nos creemos que estamos más conscientes y más integrados. Entonces, justo lo que queremos hoy es como ese foco rojo que lo detectes, okay, y que ya no te autoengañes, porque la única manera de crecer es cacharte donde estás. Claro.
Es ver cuáles son tus áreas de oportunidad.
Exacto. Qué lindo se oye áreas de oportunidad.
Exacto. Entonces empecemos, pues.
¿Qué les parece si recordamos un poquito cómo es la personalidad, cuál es su miedo más uh-huh profundo, ajá, qué es lo que busca y cuál es el papel que juega en la sociedad? O sea, cada quien tenemos un papel, sí, en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a acordarnos de los unos que se les conoce como los perfeccionistas, los reformadores, y recordemos que son personas muy éticas, íntegras, nobles, súper exigentes y a la vez muy duras consigo mismas y con los demás. Son sumamente ordenadas, responsables, meticulosas, súper estructuradas y muy estrictos.
Eso está súper lindo. Cuando exageran no es lindo. Detectan el error mejor que nadie, les brinca el error, así el cuadro chueco, la manchita, la rayita. Uh-huh. Y obviamente, como dice Andrea, son muy trabajadores, pero el deber siempre está antes que el placer, igual que en el 6. Y esta personalidad tiene un miedo básico, que es ser malo, corrupto o defectuoso. O sea, desde niños sintieron que había algo mal en ellos y están compensando constantemente tratando de ser buenos, de ser íntegros, honestos y éticos. Eso es lo que los mueve, ¿no? Ese miedo a ser corrupto, como que lo compenso tratando de ser súper honesto, súper ético, hacer las cosas muy bien.
Uy, ubico tanto a mi papá ahí, qué bárbaro. Y además, como era militar, se pueden ustedes imaginar.
Pues bueno, es que no me parece casualidad que haya sido militar. Por supuesto. O sea, más bien no traía esa personalidad.
Totalmente. Decía, ya solo necesito el poder para hacer ejercer.
Exacto.
Híjole, qué cosa, de las cosas tienen que ser como deben ser, ¿no? Claro. De otra manera, híjole, sí.
¿Y qué crees? Su rol en la sociedad es el papel de educador. Precisamente, yo sé cómo se deben hacer las cosas y yo te voy a enseñar a que hagas las cosas bien, a que el mundo sea perfecto, gracias a mi gran aportación de enseñarte cómo y darte el ejemplo.
Exacto, los unos cuando ya no están tan bien te dicen, a ver, tú cópiame, tú no te preocupes. O sea, imagínate qué grado puedo ser de que dices, cópiame, yo soy dueño de la verdad. Pero bueno, no todos, ¿ok? Pero cuando ya vas para abajo, sí. Entonces, ¿cuáles son esos focos rojos que me alertan de evitar caer más bajo? Cuando empiezo yo como uno a sentir un cargo, o sea, que cargo al mundo, a mis espaldas, y que tengo la obligación de arreglar la vida de todos. Ejemplo, de despertar a todos en la mañana para que lleguen a tiempo, de ser el último en salir de la oficina para pagar todo, porque nadie paga nada, las luces, de encargarme de darle dinero a mi hermano que no tiene chamba, de explicarle matemáticas a mi hijo. O sea, el uno se empieza como a sentir así como que soy responsable de todos. Es una fuerte sensación de como obligación personal de arreglar los problemas de todo mundo. Porque si yo no lo hago, ¿quién lo haría? No hay nadie más. Entonces, también les pasa que sienten que nadie haría tan bien como ellos. O sea, esta manera tan perfecta que tienen los unos, dicen, es que solo yo lo puedo hacer.
O sea, pero hasta un uno se puede sentir rebasado.
Claro. Sí, claro. O sea, claro, totalmente.
Justo cuando se empiezan a sentir así como, ajá, rebasados o sobrecargados, es suéltalo. Puedes ser muy feliz si no andas educando a todo mundo. Y todo el mundo va a ser más feliz si no lo andas educando.
Claro.
Entonces, es ganar, ganar. Otra cosa, si ya te diste cuenta que eres uno, Y bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta que te estás desintegrando? Internamente te empiezas a sentir enojado, requemado, como que estás de malas, la gente sientes que es irresponsable, empiezas a quejarte de todo, empiezas a poner atención en todo lo que hacen mal, empiezas a hacer juicios súper duros en los demás y claro, te empiezas a sentir superior, o sea, te subes a un banquito para poder supervisar adecuadamente que todo mundo haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces el típico de, ay, a la esposa, ¿no? Tu primo es un inútil, ya le dije 7 veces qué tiene que hacer, pero no me hace caso. O sea, el primo de la esposa, como, ¿por qué te tiene que hacer caso? Esa es la pregunta.
Claro. ¿No? Pero él cree que el que está mal es el primo porque no le hace caso, porque él sabe lo que está bien, él sabe lo que es bueno.
Entonces, cáchate, cuando crees que tú sabes y los demás son una bola de ignorantes o ineptos, es como, checa que puedes hacerlo diferente.
Ok.
O sea, ser más flexible, ser más receptivo, más espontáneo y hacer lo que quieres, no lo que debes.
Perfecto. ¿Y cómo se puede integrar?
Eso, dejando del deber ser, porque cuando yo me enojo es porque estoy enojado que yo sí hago las cosas, yo sí me exijo, yo sí me reprimo y los demás como que viven muy libres. Entonces, en vez de querer que los demás se repriman igual que tú, mejor libérate tú, acéptate. Y si tú te aceptas, aceptas a los demás. Entonces, empieza un juego más lindo, nos liberamos. Sí, pero
¿cómo te cachas que ya vas para arriba, que no te estás yendo para abajo?
Ah, cuando deja de importarte lo que los demás hagan, como que dicen tú a tu asunto tú y los demás al suyo, ¿no?
Claro. Sí, y se sienten como más alegres, ¿no? Sí. Más optimistas, una actitud más positiva, te dejo ser, me vuelvo más espontáneo, cuento cosas, así, no tan estructurado y tan inflexible. Flexible como es.
Yo tengo un amigo que es uno y me decía, es que no es cierto eso de que cuando estamos de viaje cambiamos, cuando estamos de viaje soy yo, como no tengo obligaciones, ese sí soy yo, entonces a los unos, cachen esa persona que eres cuando estás en una fiesta, cuando estás contento, esa sí eres tú, eso es a lo que hay que regresar, ¿no? Como decir, puedo ser la alegría de la fiesta, puedo ser una persona que convive lindo con los demás. ¿Qué necesidad tenemos de estar siempre amargados y quejándonos de lo que los otros hagan?
Totalmente pueden ser, de verdad que sí. Y tienen un carisma, además los uno, bueno, a mí me parece que porque son muy inteligentes también, entonces tienen no sé, esa manera de ver los chistes de manera muy inteligente. Los uno me caen bien.
Sí, así es.
Nada más no se me vayan para el otro lado, por favor.
Exacto, como que ves esa persona, me imagino que tú con tu papá era una persona confiable, ¿no?
Sí,
que sabes que a esta persona sí le confío, sí le cuento, sí quiero que haga mi casa, sí quiero su opinión, porque son personas como muy, muy maduras, muy sanas. Bueno,
perfecto. ¿Vamos a la dos?
Sí. Dos.
Vamos. Bueno, vamos con la personalidad dos, conocida como la colaboradora o la rescatadora, y vamos a recordar un poquito cómo son, cuál es su miedo y el papel que juegan en la sociedad. Recordemos que son personas súper ayudadoras, agradables, necesitan sentirse necesitados y ser el centro de atención de sus amigos y de sus seres queridos. O sea, quieren que, a ver, cuéntamelo, por favor, cuéntamelo, yo aquí te apoyo. Son alegres, optimistas, cálidas, expresivas y súper generosas. El amor, los sentimientos y las relaciones humanas son de vital importancia para ellos y es porque de verdad viven en las emociones. Entonces ahí es, de verdad, cuéntamelo. Aquí estoy yo desde el principio. ¿Qué pasó, Ingrid? ¿Qué con tu amor? A ver, dime. Entonces,
todo bien.
Todo bien. Oye, yo les digo que en el chat de las mamás hay una mamá, dos, pero que siempre cañona. Es necesario tenerla, ¿no? Claro. Pero hay veces que me dan ganas de preguntarle cosas de mi trabajo. O sea,
sí.
Porque estoy segura que la sabe antes que yo. O sea, ¿qué cosa? Está informadísima, lo tiene todo, ¿qué te hace falta? Híjole, es tremendo eso, ¿no? Es una habilidad.
Es padrísimo, porque además les encanta aconsejar, halagar, ya sabes, a tocarte, a apapacharte. Prefieren mil veces dar que recibir. Echen ojo, esto es uno de las que va a ser nuestra llamada de atención. Están muy orgullosos de lo bueno y generosos que son. Y les cuesta trabajo decir qué necesito, ¿no? Como que su frase favorita es, ¿qué harían sin mí en este mundo? ¿Qué haría Tamara sin mí si yo no le resolviera todo el tema de la escuela? Pero atrás de esto hay el miedo a no ser merecedores de amor. Entonces, fíjate cómo el ego hace que compenses aquel miedo que tienes. Y obvio, lo que desean es sentirse queridos, útiles en la vida de las demás personas.
Okay, y el papel o rol social que juegan en esta sociedad es ser el amigo especial. O sea, yo quiero sentirme orgulloso de que soy tu íntima, que de verdad solo a mí me cuentas de que yo soy esa persona especial de muchos de mis amigos. O sea, ese es así como lo mejor. Y palabras mágicas para un 2 sería: me encanta que seas mi amiga, eres lo máximo.
Claro. ¿Qué haría sin ti?
Sí. ¿Y cuál sería estos focos rojos o llamadas de atención para evitar irme para abajo cuando empiezo a creerme que soy la salvadora del mundo? Uh-huh. Y lo importante es que yo tengo que encajar y agradarle a los demás. O sea, digo, a ver, es importantísimo que le caiga bien a estas dos mujeres, porque si no me van a mandar a volar. Entonces empiezo ya a abandonar mi esencia y a transformarme. Entonces ahí te dicen, a ver, hello, ya te estás desconectando, ¿sí? Entonces siento como una compulsión por acercarme a la gente para ayudarla, ganarla y conquistar su cariño.
Híjole, sí, y conozco gente así. Que además, conozco gente así que además, cuando te ayudan, cuando no están muy integradas, me parece, te dicen así como, ay, bueno, pues alguien tenía que venir a hacértelo, ¿no? Como,
sí. ¿Eh? Sí. Ni modo, fui yo.
Sí, qué bueno que estoy aquí.
Si te fijas que la llamada de atención o este foco rojo siempre tiene que ver con que me siento responsable de los demás, ¿no? Y aquí siento la obligación de tener que cuidar a todo mundo, darle a todo mundo. Pero yo lo que quiero es que me validen y quiero sentirme segura. Entonces empiezo a seducir inconscientemente, porque lo que necesito es que tú me veas y yo ser importante para tu vida. Entonces, cáchate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ayudando genuinamente o estás desesperada por quedar bien o desesperado por ayudar y ser útil? Entonces, cuando te das cuenta de eso, es como, ¿quiero, puedo, debo? Y son tres preguntas que te puedes hacer para dejar de estar ahí, ¿no?
Al 2 le gusta, o no sé si le gusta, pero se va hacia la codependencia. Me gusta que me necesiten.
Uh-huh. Exacto. Claro. Esa es la parte más importante. Y entonces empiezo a poner necesidades afuera. Mi atención está afuera en lo que el otro necesita, en el qué dirán. Y obviamente eso genera que yo deje mis gustos, mis necesidades de lado. Y entonces voy a esperar que tú lo satisfagas y así empieza el círculo vicioso que te va a desintegrar.
Que justo ahorita Mica nos estaba diciendo que los Piscis podrían estar en esta situación. Uh-huh. Y que tienen que voltearse a ver más a ellos, ¿no? Claro. Sería que tendrán que ver con que son dos, así. Podríamos analizarlo en otra ocasión, porque yo siento que los Cáncer somos 4, ¿no? A lo mejor hay una relación entre los signos y el eneagrama.
Qué interesante.
Fíjate que han tratado de encontrar esa relación. Roberto Pérez lo maneja mucho, pero todavía no hay una. Es que así como no hay personalidades básicas, tampoco hay cartas astrales puras, absoluta, ¿no? Si eres un Cáncer 100%, a lo mejor sí, pero como tienes ascendentes, descendentes y mil lunas y casas y cosas, pues yo creo que es un poco complicado lograr hacer el match, pero sí tiene mucho que ver también. Tiene coincidencias.
Sí, tiene coincidencias. Lo han hecho y sí hay unas personalidades que dices machean, pero perfecto, con los signos zodiacales, y otras que dices para nada.
Claro.
¿No? Entonces, no.
Sí. En fin, oigan, muchísimas gracias, por compartir toda esta información. ¿Dónde las encuentran nuestros connectors?
Pues aquí, sábados a las 12 del día en 102.5, Enneagrama Conócete, y bueno, en las redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, uh-huh, y si no, un correo, info@enneagramaconocete.com, y todo es Enneagrama Conócete.
Bueno, y la próxima semana seguimos con estas banderas rojas, ¿no?
Sí.
De los demás eneatipos. Muchas gracias a las dos.
Gracias.
Bye, bye.